Vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora del Frente Amplio, Daniela Paicé. La senadora Daniela Paicé, que está integrando temporariamente la terna que preside al Frente Amplio. ¿Es así? Buenos días, senadora.
¿Cómo le va? Buen día, un gusto.
Bueno, un gusto que nos acompañe.
Viene la lluvia, parece.
Sí, sí, está muy contento. Está negro el cielo. Hay otros nubarrones, no estos, sino políticos, que también tuvieron en los últimos días varias muestras entre el llamado astorismo y el llamado mujiquismo por el tema de ANCAP, intercambio de cartas. Sé que anoche se cruzaron en el lanzamiento de los 100 años de Sereñi, se saludaron Astori, Mujica, muy correctamente, pero hay diferencias políticas en torno a la visión que hubo sobre ANCAP que son inocultables, ¿no, senadora?
Bueno, lo primero que quiero decir es que a mí me invitaron a este programa el viernes en la mañana. Yo confirmé mi venida, la mantuve, pero los acontecimientos de intercambio de epistolar surgieron después. No me gustaría que el centro de esta entrevista fuera exclusivamente un tema que está teniendo mucha visibilidad. No rehuyo, creo que ya está el tema del intercambio. Creo que la gente ya asumió una postura, otra postura, y buscaremos las posturas convergentes. Lo que sí digo, estuve leyendo ayer un análisis de Chaschetti que está bastante bueno, que lo recomiendo. Y bueno, yo en este momento estoy acá como integrante de la terna y no dejo de asumir la representación que tengo. Yo soy representante en el Frente Amplio, en la mesa política y en el secretariado de Asamblea Uruguay. El grupo político que Astori fundó en 1994 para renovar el Frente en Unidad. Entonces, porfiadamente, vamos a seguir trabajando en eso, pero también vinculado a todo, a la renovación, a la unidad, como plantea Danilo en su carta, y buscando los mejores consensos frente a amplistas, pero no por capricho, sino porque seguimos convencidos, como estaba convencido el general Sereñi, como le está convencido Danilo y la mayoría de los Frente Amplistas, de que no hay mejor herramienta política para hacer las transformaciones en este país que el Frente Amplio.
De lo que no hay duda es que ANCAP ha causado una sorpresa no agradable para nadie, ¿no? Digamos, esa deuda que hemos, de alguna manera, ido descubriendo a lo largo del tiempo, es un problema, tenemos que reconocerlo como un problema, eso es así.
Acá hay dos planos, ¿no? Hay una investigadora que votó el Frente Amplio, que está trabajando. El 18 termina el trabajo, y luego hay un lapso en el cual tienen que elaborarse los informes. Vamos a esperar el trabajo que ha sido, yo diría que de demasiada exposición pública. Ha habido filtraciones, se ha transformado en una especie de foco de la política del país, y hay otro plano que le corresponde al gobierno. Entonces, las medidas que asuma el gobierno, lo dijo Tabaré Vázquez, ustedes lo han escuchado, son resorte del gobierno. Yo integro la bancada parlamentaria y no rehuyo a tener opinión, pero me parece más que saludable que en el marco de esos dos ámbitos en los cuales se están procesando cosas, dejemos que transcurran los lapsos necesarios para poder trabajar en función de solucionar un tema que está presente, que nadie lo niega porque está ahí, pero en el marco de lo que son las definiciones frente a amplistas, partidarias, y que además ha respaldado la población históricamente.
Estamos hablando de la empresa más importante del país.
Así es.
La más grande.
Así es. Y seguirá siendo.
Fue uno de los temas que se conversaron en la reunión que el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio tuvo con el Presidente de la República.
Este tema se soslayó porque el señor Presidente, como Presidente de todos los uruguayos y no solo de los Frente Amplistas, vino a la sede del Frente Amplio a hacer una comunicación de lo realizado por el Poder Ejecutivo, sintéticamente, obviamente. Y cuando se soslayó el tema, porque nadie lo elude, el señor Presidente dijo lo que yo dije hace un ratito, hace momentos, que es un tema de gobierno y que el gobierno, cuando así lo considere, está trabajando, por supuesto, pero cuando así lo considere, transmitirá las decisiones que está elaborando.
Ahí está. Es una decisión que va a tomar el gobierno, ¿no? No es una decisión de la fuerza política, es una decisión del gobierno.
Es una decisión de gobierno porque acá tenemos que tener claro los roles de cada quien. Independientemente que el gobierno es un gobierno del Frente Amplio, que la bancada parlamentaria es una bancada del Frente Amplio y que la organización política es del Frente Amplio, y todos somos Frente Amplistas, los roles de los distintos ámbitos están definidos. La mesa política no gobierna, la mesa política no legisla. La mesa política o la fuerza política es la que va, digamos, marcando la trayectoria, avanzando en prospectiva y, bueno, elaborando lo que son las políticas de una fuerza política, no de un gobierno. Y podemos, por supuesto, porque sería absurdo negarlo, tener temas vinculados a la marcha del país que la fuerza política analice. Y eso lo hace, pero las decisiones de gobierno las toma el gobierno. Eso que no quepa ninguna duda.
Y digamos, relacionado con ese tema, ahí las dos cosas que quedan pendientes son la capitalización de ANCAP, que el propio presidente le anunció, y eventualmente algún cambio de personas.
Reitero, lo va a definir el gobierno. Sería totalmente fuera de lugar que esas decisiones que, reitero, la tomba ese ámbito, la tomará otro. Sí estamos, por supuesto, que siguiendo con atención lo que es este tema en los ámbitos en los que está, pero también desde la fuerza política, dejando que el gobierno, que es el encargado, actúe cuando así lo considere. Hay un presidente que fue electo por la gente y que tiene, y lo va a hacer porque lo ha dicho, que asumir una responsabilidad vinculada a este tema que la está analizando con los actores involucrados.
La de la semana pasada fue la segunda reunión con el secretario ejecutivo desde que asumió esta segunda presidencia.
A ver, nosotros tenemos ámbitos que son orgánicos, que no están funcionando aún, que es la agrupación de gobierno y la mesa de la agrupación de gobierno. Por supuesto que el presidente de la República no la integra, está inhibido. Nosotros estamos para comienzos del año que viene empezar a hacer funcionar esa mesa y esa agrupación. Nos parecía bueno y razonable el planteo de que el presupuesto nos tenía todos muy embuidos trabajando y que era bueno pasar la etapa de la aprobación del presupuesto, que dicho sea de paso va a ser votado el 16 en Cámara de Representantes como tercera cámara para aceptar las modificaciones del Senado, que fue segunda cámara, y entonces sí echar a andar ya con un marco de trabajo que comienza a regir el 1 de enero de 2006 y que tiene características que ya fueron difundidas también, ¿no? Un presupuesto que intenta trabajar por 2 años en función de la situación internacional, regional, nacional, y que plantea al mismo tiempo austeridad y audacia, ¿verdad? Y que respeta una línea básica que no se toca y un espacio fiscal que está determinado para 2016 y 2017. En 2017 veremos la marcha de la economía, las proyecciones de los, yo diría, de agentes o de actores calificados, serios, van en la dirección de las proyecciones que hace el gobierno y el Ministerio de Economía. Así que en 2017 ajustaremos, como lo hacemos en las rendiciones de cuentas, esa mirada de aterrizaje de un programa de gobierno.
Va a haber un margen, dice usted, a partir del 2017, para corregir.
Ya hay margen ahora, porque hay un espacio fiscal para 2016 y 2017, unos 470 millones, si no me acuerdo mal. Y en 2017, en función de la marcha de la economía, se ajustará como se ajustan las rendiciones de cuentas. Así que yo creo que esto habla de responsabilidad fiscal, habla de una mirada macroeconómica holística y habla también de procurar seguir avanzando en las líneas estratégicas que, desde el punto de vista de la economía, ha definido la fuerza de gobierno.
Fue un año signado, como usted decía, por el presupuesto y signado por los conflictos también. Hubo mucha conflictividad este año vinculada al presupuesto.
Sí, es lógico que así suceda y también es lógico que a una fuerza política de izquierda se le demande más. Nosotros no podemos mirar este presupuesto aislado de lo que fue el proceso presupuestal desde el año 2005 hasta el año 2014 para hacer la proyección futura, y los indicadores no engañan. Entonces, cuando
pero aquella bolsa era mucho más grande que la de ahora.
Pero cuando hubo, sí, pero ahora el PBI no es el mismo que el que había antes. O sea que cualquier porcentaje que se establezca sobre un PBI mucho mayor, obviamente va a significar en dinero contante y sonante también mucho más. Entonces, cuando se van cumpliendo metas, cuando los porcentajes asignados a los rubros prioritarios, que siguen siendo los mismos, además de sumarle el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y, por supuesto, no tener que estar pensando en un plan de emergencia, como lo hacíamos en el 2005, hace que la base que fue creciendo, hoy en día, cuando se le aplica un porcentaje, también ese porcentaje, en valores constantes, reitero, sea mucho mayor. Entonces, estamos estableciendo, a mi juicio, un buen presupuesto que no se aparta de la realidad, y la realidad es una realidad de desaceleración de la economía, una realidad que a los vecinos los está tocando fuerte, y vivimos en este barrio y no nos podemos cambiar. Eso es algo que se ha dicho y yo lo reitero porque es una forma de graficar en dónde estamos bien clarita, y creo que generamos a partir del 2005, con una cantidad de medidas que pusimos en práctica, una protección que nos permite pasar por momentos que no son tan fecundos, como fue la crisis del 2008-2009, y ahora plantarnos con mucha responsabilidad, con cautela, pero también con audacia, como dije antes, para ver cómo sigue marchando este panorama regional y nacional, sobre el cual también estamos tomando medidas.
Senadora, usted fue electa para la Cámara Alta en estas últimas elecciones, fue legisladora anteriormente en diputados, y si nos remontamos en el tiempo, fue maestra.
Sí, fue educadora preescolar.
Preescolar.
Sí, ahí está.
Bueno, el ámbito de la educación, que fue uno de los sectores conflictivos durante este año, y que han ido en distintos ritmos acompasando o no las propuestas que desde el gobierno se le han hecho. Los maestros y maestras aceptaron lo que tenían sobre la mesa. Todavía los profesores están discutiendo. Este fin de semana hubo un congreso de FENAPES, allí eligieron autoridad, y todavía lo dejaron para un congreso de delegados definir si van a firmar o no. Allí está esa famosa cláusula de paz que tanto se ha debatido, que si firman, y por un lado van a recibir los aumentos, por otro tienen que asegurar que por ese tema no van a plantear más conflictos.
Dos observaciones. Lo primero, que las cláusulas de paz no son exclusivas para el gremio, los gremios vinculados a la educación. Eso por un lado. Y por otro lado, esa cláusula de paz tiene que ver con lo que se firma en ese acuerdo. No tiene que ver con otras medidas que puedan tomar oportunamente quienes asumen la responsabilidad de la cláusula. Entonces,
es decir, que hay un techo en un liceo y hay un problema y hacen un paro.
Esperemos que no. Pero
eso no estaría incluido.
A ver, lo que se acuerda es lo que rige en la cláusula de paz. Y ahí no estoy planteando ninguna novedad, porque las cláusulas de paz contienen eso. Lo que no está dentro de la cláusula, no está. Primero, porque no se pueden prevenir situaciones como si fuéramos buscando cosas que no están planteadas. Sería medio absurdo, ¿no? Pero segundo, porque justamente cuando se firman los acuerdos, tienen puntos que son los que se establecen, que están dentro del acuerdo. Entonces, esto no es ninguna novedad, no es ninguna novedad, sino que es simplemente una práctica que se quiso dejar como constancia en el presupuesto nacional.
Bien. Ya que estamos en educación, ya repasando, ahora que estamos a fin de año, veo que siempre salen todas las... el repaso del año, en tal área, en tal otra, en deportes, en política, economía. Si hay una que tuviéramos que pautar acá en 2015, que no nos vamos a olvidar, fue la declaración de esencialidad en el ámbito de la educación. ¿Cómo recuerda todo aquel incidente?
Yo lo recuerdo como algo que ya pasó. La verdad que no... No pensaba que en esta entrevista volvíamos con ese tema, pero asumo...
La estoy sorprendiendo, me parece.
No, para nada, no, porque la verdad que cuando estamos actuando en política nada son sorpresas. Pero simplemente es un tema que nos sorprendió, que el presidente de la República, es cierto, lo anunció en una reunión que tuvo con los legisladores, y que no reaccionamos en ese momento con la sorpresa que después pudo percibirse, pero creo que sirvió, aunque generó resquemores, generó molestias. Yo diría que es un tema que en su momento fue cuestionado, pero que al mismo tiempo generó una postura que movilizó cosas que estaban muy quietas. Entonces, a mí no me gusta estar trabajando en función de esencialidades, pero creo que hay momentos en que tal vez la estrategia de un presidente al que yo respeto y que le reconozco una gran capacidad estratégica, fue la que puso en práctica. Y reitero, si bien a mí me sorprendió, no puedo dejar de decir que lo que dije anteriormente, que removió cosas que hicieron que funcionaran algunas que estaban medias quietas y que, bueno, se movilizaran algunos gremios de manera más colectiva, y eso creo que le hace bien a la democracia.
Usted nombraba antes de la pausa que estamos viviendo un mundo complicado, un mundo complejo, una región, un barrio complicado también. No es tan fácil las cosas en Brasil, para Dilma Rousseff, todo ese proceso que está enfrentando. Y está comenzando, del otro lado del charco, un nuevo gobierno presidido por Mauricio Macri. ¿Le alegró a usted la victoria de Macri o hubiera preferido que ganara Scioli?
No, yo no he tomado partido por ninguno de los dos candidatos. Me parece que si yo me tuviera que definir políticamente por algo similar a lo que yo soy, no lo encuentro en la Argentina bien definido, bien encasillado. Creo que es un cambio importante y yo creo que tenemos que apostar a que a la Argentina le vaya bien. Habrá que ver cómo se instala este gobierno. Bueno, ya la transmisión de mando, la verdad que no fue muy feliz. Creo que la Argentina le costó mucho recuperar su institucionalidad y ojalá que la mantenga y la profundice, porque eso está muy bueno. Pero hace muy poco tiempo que surgió este gobierno o la propuesta de esta parte del sistema político argentino, y yo quisiera ver cómo se procesa. O sea que lo miro con mucha atención porque es un socio privilegiado de nuestro país, la Argentina, con el que hemos tenido momentos complejos, pero somos los hermanos del Río de la Plata, como se dice, y yo aspiro que al gobierno le vaya bien. No solo por los argentinos, sino por la región toda. Uh-huh. Así que con mucha expectativa y mucha mirada atenta a lo que está sucediendo allá, del 10 de diciembre ahora transcurrieron tres días porque el 14
tampoco
está
aplaudió
empezando.
Cuando ganó tampoco aplaudió.
No, yo no aplaudí nada, fui bastante neutral. En cuanto a esto, no considero eso de que tenemos que tomar parte siempre por todos en otros países, salvo cuando haya una definición muy clara, por lo menos de empatía, de simbiosis con las propuestas. Creo que la mejor contribución, y además porque lo siento así, es aspirar a que a la Argentina le vaya bien y que no retrocedan algunos procesos que vivió la Argentina, a mi juicio, muy positivos, vinculados sobre todo al gran salto que dio en materia de derechos humanos.
Uh-huh. Senadora, le vuelvo un paso atrás al presupuesto del cual estuvimos conversando en el bloque anterior. Uh-huh. ¿Ya finiquitado, ya liquidado?
Bueno, el presupuesto tuvo una primera instancia en la Cámara de Diputados, donde tuvimos algunos chisporroteos, que fueron públicos, así que no estoy diciendo nada que no se conozca. Y cuando llegó el presupuesto al Senado, lo que hicimos fue trabajar en conjunto, que es una buena metodología, que yo espero poder seguir aplicando en el tratamiento de otros temas, porque la verdad que la bancada parlamentaria del Frente Amplio es numerosa, pero los diputados y los senadores pertenecemos a la misma fuerza política. Por lo tanto, el hecho de poder hacer un abordaje conjunto de los proyectos que nos llegan o que vamos a instrumentar, me parece que es una práctica más que saludable. Y resolvimos en el Senado hacerlo así, trabajando con los diputados y al mismo tiempo trabajando con la Secretaría de Presidencia. El presidente de la República nombró al prosecretario Juan Andrés Roballo para que fuera nuestro contacto, la mirada permanente del Ejecutivo en el debate que teníamos en el Parlamento, y también tuvimos un fuerte apoyo del Ministerio de Economía y de la OPP, por lo que fuimos terminando la elaboración de esta propuesta presupuestal entre todos esos ámbitos, en donde llegamos a una armonía muy saludable, pero también en función de la convicción de que había cosas que teníamos que seguir trabajando en el Senado, otras cosas que estaban bien, y otras cosas que surgieron como consecuencia de que cuando entra un presupuesto en una Cámara, después transcurren casi 90 días hasta que sale de la otra. Y entonces algunas cositas había que ajustar, algunas cosas fueron transitando, y yo creo que el presupuesto que se va a aprobar ahora en diputados es un presupuesto, reitero, acordado, pero que se va a votar con entusiasmo y superadas esas posibles incomunicaciones que tuvimos.
Aquellos chisporroteos que usted decía.
Aquellos chisporroteos.
Dejaron algunas cosas por el camino, los chisporroteos, como por ejemplo la reducción de las vacantes en las Fuerzas Armadas.
No. Nosotros tenemos ahora un artículo que fue elaborado conjuntamente, como dije, en ese ámbito que construimos para poder cerrar acuerdos con miradas presupuestales, obviamente, en el que de alguna manera se atienden la realidad de el aumento del salario a quienes les correspondía ese aumento o que considerábamos lógico que así fuera, y con una fuente que no tiene que ver solamente con el ahorro de vacantes o la supresión de vacantes solamente en un ámbito, sino que se extiende, y eso creo que es un acierto y que ha determinado que en diputados se va a votar sin ningún tipo de problema.
Hablando de estos temas, se va a poner también próximamente a consideración la extensión de la permanencia de los cascos azules uruguayos en Haití. Problema que también a la interna del Frente Amplio ha generado divisiones, históricas divisiones. Han habido renuncias de legisladores por este tema. Parece ser que el único sector que está en contra de votar esta prórroga es el PVP. ¿Cómo vislumbra esta situación?
Bueno, nosotros tenemos en nuestro programa una definición de que no podemos vivir continuamente apostando a que para que un país funcione tenga que ser custodiado por las fuerzas de paz. También tenemos una definición sobre el retiro progresivo de las tropas en Haití. Y eso es lo que estamos haciendo. Si vemos ahora el contingente que queda, son unos 250 integrantes. Y hay una...
Llegó a haber más de 1,000.
Sí, bastante más. Y bueno, y esto tiene que ver con definiciones, no solo nuestras, sino con definiciones también de Naciones Unidas, que nos ha solicitado que mantengamos esa prórroga en la lógica del retiro paulatino. Y eso es lo que vamos a hacer. El Poder Ejecutivo va a enviar el proyecto para la prórroga esta que estoy diciendo, hasta porque no llegó, el 31 de diciembre de 2016. Lo estuvimos analizando en la mesa política última, y el PVP planteó una objeción. Ellos no integran la mesa, pero son invitados con voz, y van a tener un ámbito de definición. No conozco la definición, ahora tengo secretariado a la una y posiblemente la tengamos, pero los votos están para asumir esta responsabilidad que, reitero, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nos pidió especialmente que la mantengamos en la lógica de la progresividad, del retiro progresivo.
Se viene, senadora, una época particular para Uruguay cuando en enero asuma temporalmente ese sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué espera de esta posición que va a ocupar Uruguay?
Para nosotros es una gran responsabilidad y un gran honor. Y yo espero estar a la altura de las circunstancias, como estuvimos cuando asumimos en el Consejo de Derechos Humanos, que fue un momento también de mucho honor para un país pequeño como el nuestro, pero integrante de Naciones Unidas. y donde tuvimos un rol muy importante en la persona de la actual embajadora Laura Dupuy, pero con un planteo vinculado a los derechos humanos fuerte, razonable, compartido, y creo que a Uruguay lo posicionó muy bien, así que yo espero, tengo esperanzas, tengo confianza en que el hecho de poder asumir un cargo de esta naturaleza también al país lo ponga en el mundo con una mirada que está logrando tener habida cuenta de que muchos indicadores y muchos organismos internacionales nos señalan como en lugares muy importantes en varias áreas. En este caso es una responsabilidad más que importante.
En un momento que usted misma lo decía, el mundo está complicado, donde va a estar sobre la mesa, más tarde, más temprano, ¿qué hacer con el Estado Islámico, por ejemplo, con la amenaza del Estado Islámico, entre otras? Y Uruguay va a tener allí que pronunciarse, ¿no?
Uruguay va a tener que pronunciarse, pero también Uruguay va a tener que proponer, no solo pronunciarse. Y yo creo que, bueno, hoy el mundo está, hablábamos en el intervalo, está globalizado no solo porque nos podemos comunicar con mucho más facilidad que antes, porque la tecnología avanza, sino porque este mundo de las no fronteras, este mundo de los seres humanos como ciudadanos de este planeta, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también ha generado situaciones nuevas y ha generado situaciones vinculadas al poder, obviamente, que excede el poder político porque hay otros intereses en el mundo que están por fuera del control político y además porque, bueno, el mundo mira con mucha preocupación este tipo de cosas que suceden, no solo en Francia, como este último atentado, sino cuando miramos a Siria, esto es cotidiano. Entonces, yo creo que todo este tema va a tener que ser muy trabajado y muy, yo diría que, transparentado en cuanto a la responsabilidad que se asume desde las naciones para poder poner freno a algo que la humanidad no ha podido ponerle freno, porque aquello de que la primera, que la segunda, que las guerras mundiales, que cuando cae el muro termina, como decíamos, y que entonces va a haber paz sobre el planeta por un decreto maravilloso de alguien es, la verdad que no funciona.
¿Y Uruguay está a salvo de un eventual atentado terrorista?
Yo creo que sería, muy atrevido de parte mía asumir una posición vinculada a todo esto. Yo creo que estamos trabajando desde el punto de vista de incorporar mucha mirada de inteligencia, mucha mirada de coordinación de inteligencia en la región como para poder estar por lo menos alertas y atentos a lo que pueda estar sucediendo. No es mi materia, pero sí, obviamente, que el mundo es el mundo de todos, la región en la que estamos también es de todos y es nuestra responsabilidad asumir de manera colectiva y como país las eventuales situaciones que pudieran suceder, pero yo no estoy haciendo futurología ni estoy haciendo premoniciones.
No, ojalá. A la senadora del Frente Amplio, Daniela Paicé, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un buen fin de año.
Bueno, gracias igualmente. Un gusto estar acá.